Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras en este vuestro programa. La semana pasada tuvimos a Olivia Orel, no lo voy a volver a decir mal nunca más. Y alguna cosa más, como Nico Cheretti presentando canción. Y hoy tenemos a Miguel Ángel Fernández con nosotros de nuevo, ya la tercera vez, y desde luego no será la última, ¿verdad?
Tercera participación y siempre con un tema que nos emociona y nos parece súper interesante tratar. En este caso, la lucha contra la apartheid en Sudáfrica. Hacemos un aviso que la calidad del sonido no va a ser la tan maravillosa a la que estáis acostumbradas y acostumbrados, pero yo creo que se entiende y que la charla es súper interesante y merece la pena.
Sí, sí, poned las orejas así porque aunque a ratos haya un poquito entrecortado, se sigue y es bien interesante, ya lo veréis. Años de 97 Irratia. ¡Yeah! Años soñando contigo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Bueno, en realidad son 10.
¡10!
Eso es.
Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. To that man over there who brought about a new generation. Oppression.
Do you remember?
Bueno, hemos escuchado Malcolm X, el single del 74, con Miriam Makeba, que es una de las canciones que, que nos ha seleccionado Miguel Ángel. Ahora os contaremos para qué. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos otra vez. Empieza a ser ya esto una colaboración habitual.
Nosotros encantados. Esto es como, tú eres como, en este caso, el tercer Beatle en vez del quinto.
Qué honor. Bueno.
No, honor para nosotros que seas el tercer araña de Marte.
Por si hay algún despistado o alguien que no haya escuchado algunos de los programas que hemos hecho con Miguel Ángel Fernández, recordaros que hicimos uno de rock contra el racismo y recientemente también hicimos otro con el tema de música saharauis. Miguel Ángel Fernández, que es trabaja en la Fundación Anselmo Lorenzo, es cooperativista ahí. Y bueno, ha colaborado con otros medios como La Marea y demás. Y lo que nos trae en esta ocasión, Miguel Ángel, es hablar un poco de lo que tiene que ver con la música en la lucha contra el apartheid ahí en Sudáfrica.
Sí. Precisamente estos días que se está hablando tanto de racismo y antirracismo a cuenta del fútbol y tal, pues conviene recordar un poquito lo que hasta hace bien poco era el régimen del apartheid y la segregación racial en Sudáfrica. Y cómo, porque yo siempre me gusta recordar a Woody Guthrie y aquello de This Machine Kill Fascist, la utilidad social y política de la música, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la música ayudó a desmantelar el régimen del apartheid en Sudáfrica?
Bueno, y este tema que hemos puesto, el Malcolm X, el de Miriam Makeba, Cencile Miriam Makeba, Mama África o Mamá África.
Sí, yo creo que para hablar de música y antirracismo, ¿quién mejor que Miriam Makeba? Mamá África, esa cantante sudafricana y activista por los derechos humanos, que es todo un icono de lucha contra el racismo y contra el apartheid, y fue una de las pioneras. Bueno, ella siempre decía, porque a ella le achacaban que hacía música política. Ella decía que en realidad no hacía música política, que ella simplemente reflejaba en sus canciones la realidad y que la realidad era pues infame y que era bueno, pues eso, que tenía que poner su granito de arena, pero que ella se limitaba a eso, a contar y a cantar aquello que la rodeaba.
Bueno, es que esta mujer estuvo 30 años o más de 30 años exiliada también. De hecho, en el 60 creo que le retiraron. Bueno, se dio cuenta de que no podía entrar en el país cuando quiso volver. Le habían retirado, digamos, la entrada, el pasaporte. Y estuvo 3 décadas por ahí. Por cierto, estuvo casada, además de, entre otros, con Hugh Masekela, del que luego hablaremos también.
Sí, y además estuvo doblemente exiliada porque también fue pareja de Stokely Carmichael, uno de los líderes del Partido de las Panteras Negras en Estados Unidos, donde vivió durante los 60, y le retiraron la visa y durante muchos años, no sé si hasta el final de su vida, no pudo entrar en los Estados Unidos otra vez, como fruto también de su activismo antirracista y antiapartheid contra los blancos americanos.
Sí. Esta mujer, la verdad es que estuvo dando muchos tumbos por todo el planeta. Estuvo en Italia, en Venecia, en el Reino Unido, donde conoció precisamente a Harry Belafonte, que ha fallecido ahora hace bien poquito, y con quien se asoció un poco artísticamente y empezó ahí a hacerse un poco más conocida. Y luego, efectivamente, pasó por Estados Unidos, pero bueno, Francia, Guinea, Bélgica, en fin. Sí, tuvo una vida bastante accidentada.
Una de esas artistas que murió prácticamente en el escenario o poco después de actuar en un concierto precisamente contra el racismo en Italia en 2008.
Sí. Es fundamental para entender pues eso de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? La música como herramienta para tumbar el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Bueno, y de hecho nos había salido Hugh Masekela, el trompetista y músico de jazz sudafricano, con el que estuvo durante un tiempo casada Miriam Makeba, que es otro de los que nos has elegido con un temazo, bueno, a mí me parece un temazo que es Stimela, de Coltrane, de su disco I'm Not Afraid del 74, y este es un tema Bueno, aparte de ser un temazo, tiene también sustancia, ¿no? En cuanto a su significado.
Sí. Bueno, la verdad es que llevan vidas bastante paralelas, Hima Sekela y Miriam Makeba, aparte de haber sido pareja unos cuantos años, pero uh-huh. bueno, tienen incluso trayectorias musicales muy parecidas. También se tuvo que exiliar de Sudáfrica, también pues estuvo dando tumbos por ahí. Y también tardó bastante en volver a Sudáfrica, ¿no? Y como bien dices, Estimela, pues refleja un poco pues, la situación de los negros durante la apartheid. Habla un poco de ese tren que llevaba a los negros a trabajar a las minas de oro, cómo el régimen se aprovechaba de ellos y bueno, pues, las vidas duras que tenían que soportar. Yo creo que, sí, porque... que era un buen ejemplo también. Para traer aquí hoy.
Sí, jo, y tanto, ¿no? Habla un poco de cómo también el tren separaba familias, ¿no? De alguna manera, porque mandaba a los trabajadores allá lejos y luego las condiciones duras y eso ya lo extrapolaba, pues claro, a la situación en general de Sudáfrica, ¿no?
Mela si ambanga malade si vele dala ku baye sangila tagwa kuka patisi zumba malade vele Mela Ambanga malade sivele dala kupaye sa ilasagwa kuka helele patisi zomba malade helele
¿Has preparado algo en relación a Sudáfrica? ¿Algún artículo o algo, Miguel Ángel?
No. Sobre este tema todavía no. Me ha interesado desde siempre. De hecho, si recordáis cuando hablamos en aquel primer programa de Rock contra el Racismo, pues una de las canciones elegidas fue la de Free Nelson Mandela de Special Aka. También hablamos ya un poco. Es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención, porque de alguna manera refleja cómo situaciones que parecen inamovibles, y esto a principios de los 80 pues parecía inamovible, el régimen del apartheid en Sudáfrica parecía inamovible, y cómo con la concienciación, la movilización popular, y pese a todas las trabas de diferentes gobiernos, Estados Unidos y Ronald Reagan, pues estaba ahí apoyando al régimen de Sudáfrica. Thatcher, por supuesto, que Thatcher siempre estaba metida en lo peor de lo peor. Pues pese a estos apoyos, la movilización y la concienciación popular e internacional fue capaz de tumbar un régimen tan infame, ¿no?, como el sudafricano. Y que de alguna manera también el ver y aprender de esta experiencia pues nos puede también abrir caminos para luchar contra regímenes similares como el que están sufriendo hoy los palestinos en Oriente Medio. Es una nota de esperanza, ¿no?, la experiencia de la lucha contra el apartheid y la influencia que tuvo la música en ello.
Pues si os parece, ponemos otra canción y continuamos también por este tema tan interesante de los aprendizajes de la lucha contra el apartheid desde el mundo del arte, de la música, en las luchas actuales. Nos vamos con un artistazo como es Peter Gabriel, que había abandonado hacía unos años su faceta más prog, había entrado en territorios más pop y también en territorios más comprometidos. Nos vamos con un tema absolutamente incontestable como es este Biko de su disco Melt, del tercer disco de Peter Gabriel del año 80.
Yeah.
sí, la verdad es que siempre es una, siempre nos gusta poner a Peter Gabriel. O sea que, bueno, Biko, que habla de eso, ¿no? De, bueno, de Steve Biko, que murió en el 77 cuando estaba custodiado por la policía y se convirtió también en un símbolo de la lucha contra el apartheid. Y yo creo que Peter Gabriel en realidad se enteró un poco de la historia de Biko a través de la prensa o algo así, me parece, ¿no? O de las noticias.
Sí, 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 él se enteró a través de las noticias, y bueno, pues supuso un shock, él lo comentaba. Y la verdad es que esta canción también rompe un poco con la trayectoria anterior en Genesis y tal, ¿no? Uh-huh. Y desde luego escucharla, vamos, a mí siempre me causa la misma sensación, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Luego la película también, uy, perdón, la canción sería incluida en la película de Richard Attenborough, donde se recuerda un poco la figura de este activista sudafricano, uh-huh. Que luego pues, también sorprende, bueno, sorprende, nada sorprende en aquel régimen infame, ¿no? Pero bueno, era un activista que en principio no, vamos, no había tenido actividad violenta, bueno, sí, había sido uno de los fundadores de la Asamblea de Estudiantes de Sudáfrica y, bueno, de algunas otras iniciativas, la Liga de la Conciencia Negra y tal, pero bueno, es un caso, pues, palmario, ¿no?, de cuál era la actitud del régimen. Parece ser que, pues, de alguna manera hicieron ver o hicieron pensar que había muerto en una huelga de hambre, pero luego con el tiempo se descubrió que, bueno, que había fallecido debido a las palizas que había sufrido, uh-huh. y en concreto pues los golpes que había recibido en la cabeza.
Jo, un poco lo que decía Sier, ¿no? ¿Qué podemos extraer o por qué en la situación de Palestina no estamos consiguiendo quizás, bueno, no sé, o no estamos consiguiendo tan rápido como quisiéramos avanzar, ¿no?
Sí, por ejemplo, el hecho de que no solo Peter Gabriel, sino gente como Bob Dylan o Lou Reed o Keith Richards se hubieran unido en un momento u otro a actos, actividades contra el apartheid, consiguiendo un movimiento mucho más mainstream y acercando los horrores del apartheid a la gente. En el caso de Palestina, por ejemplo, tenemos a gente como Roger Waters, pero que no son ni tan populares ni tan amables, ¿no?, de cara al público en general.
Sí, sí, sí. A ver, coincidió desde el punto de vista geopolítico y coincidió con la caída del muro. De alguna manera, Rusia dejó de apoyar a ciertas facciones africanas. Bueno, Rusia, la Unión Soviética, dejó de apoyar a ciertos movimientos de liberación africanos. Eso también hizo que Estados Unidos levantara un poco el apoyo económico y político a Sudáfrica. Pero lo que es cierto es que hubo un volumen bestial de músicos y de artistas que se implicaron con la lucha del pueblo sudafricano por derribar el apartheid. Y hicieron que se extendiera mucho y la causa fue verdaderamente popular. Es difícil volver a encontrar una situación similar, que tenga tanta extensión y sea tan transversal. Pero yo es lo que decía antes, de alguna manera también supone una experiencia de la que ir pillando pues aprendizajes y que bueno, ojalá se consiga extender pues algo similar, ¿no?, para el caso palestino, para el caso saharaui, bueno.
Oye, vamos a escuchar, si os parece, vamos a escuchar otra de las canciones que has elegido de un fantástico disco como es el Graceland del 86 de Paul Simon. Y precisamente el tema que vamos a escuchar primero, que es Graceland.
Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa. So this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland.
Ahí con los Everly Brothers, también en esta canción. Y un poco Graceland supuso también un poco una controversia, porque hubo gente que acusó a Paul Simon de estar apoyando en cierta manera, o sea, o de no estar...
Bueno, de aprovecharse, ¿no?
De no estar haciendo boicot, ¿no? De hecho, bueno, él fue a grabar a Sudáfrica y tal. Y entonces hubo gente que le, por ejemplo, Billy Bragg, Paul Weller y alguna gente le acusó como de, un poco como de traidor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque luego hubo gente como Hugh Masekela que precisamente le defendió porque, de alguna manera, a través de Graceland también se dieron a conocer un montón de grupos y de músicos sudafricanos.
Sí, 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 sí. Bueno, es un momento en el que, pues mira, los que has mencionado, Billy Bragg, Paul Weller, están muy activos con el movimiento Red Wedge que está muy politizado. Es un momento en el que hay una campaña muy fuerte de boicot a los intereses sudafricanos. Y Paul Simon, que la verdad es que no tenía, por lo que él dice, mucha conciencia social ni política, bueno, pues le dio el punto y decidió además hacer un disco con de música sudafricana. Que también era algo muy, como muy sorprendente para él y a lo que nos tenía acostumbrado, ¿no? Entonces se acercó ahí a Sudáfrica y grabó con músicos sudafricanos. Entonces esto generó una controversia, como bien decís, muy, muy importante. Y Billy Bragg, Paul Weller y algunos otros pues le acusaron de traidor y de romper un poco la campaña de la apartheid. Y sin embargo, Hugh Masekela, Miriam Makeba y los músicos sudafricanos le apoyaron y de alguna manera dijeron que por medio del disco este habían puesto en conocimiento al público internacional la música sudafricana y que de rebote se había hablado de la situación en Sudáfrica, ¿no? Y algo de ello, bueno, algo de ello tuvo que ver, ¿no? Tuvo que ver seguro, porque incluso Billy Bragg y Paul Weller más tarde dirían que efectivamente estaban equivocados y que bueno, pues que Paul Simon había tenido un gesto que había servido mucho en esa lucha. Aunque yo no sé si el propio Paul Simon fue muy consciente cuando, yo creo que no, cuando lo hizo, pero, y el disco es espectacular.
Sí, por lo que contaba en su momento Paul Simon, la inspiración para hacer este disco con músicos sudafricanos le vino por una cassette que le pasó Heidi Berg, que era una cantante con la que estaba produciendo un disco y que le había dicho: quiero que mi música suene así, y él escuchó un tema de los Boyoyo Boys, un grupo sudafricano que hacía música en bakanga, y lo flipó y dijo: ah, no, yo quiero hacer un disco que suene así. O sea, que le vino más desde la parte musical, digamos, que no de otro lado.
Sí, y además hubo otra cosa, que es que en ese momento él había roto con Carrie Fisher, con la actriz, con la famosa actriz Carrie Fisher.
¿Con Leia?
Sí, 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 porque él era, bueno, él estaba casado con Carrie Fisher. Y necesitaba romper, ¿sabes? O sea, como hacer algo diferente. O sea, que también hubo ahí unas cuestiones personales que ayudaron en todo esto.
Como anécdota, parece ser que, bueno, aparte de músicos sudafricanos, también participaron en este disco músicos de otros países. Y debía hacer sus, parece ser, que anduvo haciendo sus pinitos musicales un jovencísimo Youssou N'Dour como percusionista. Sí, sí.
Qué guay, mira, eso no sabíamos.
¿No? Mira, oye, otra cosa que nos has elegido, no podía faltar, además, yo creo, ¿eh? En estas selecciones, Johnny Clegg, Ansabuca, el gran Johnny Clegg, ¿no? Que, bueno, él era de origen inglés, estuvo en la banda Juluka, no sé si era Juluka o Juluka, bueno, yo digo Juluka. Y después fue fundador también de Sabuca. Y de ahí nos has elegido Scatterlings of Africa, que se grabó primero en 82, creo que la grabaron precisamente Juluka, y después en el 87 la regrabaron aquí Johnny Clegg en Sabuca en el disco Third World Child.
Scatterlings and fugitives,
Yo creo que Johnny Clegg, para quienes vivimos aquellos años, desde luego popularizó enormemente en todo el mundo la música sudafricana. Además, una música sudafricana tamizada mucho por el pop y era una música más amable, más fácil de asimilar por un público no iniciado en la música sudafricana. Y el tema este, que bueno, luego aparte fue incluido en la banda sonora de Rain Man, que ganó un Oscar. Pero bueno, canciones como Scatterings of Africa o así Bonanga, ¿no? En aquellos años es que estaban a todas horas en las radiofórmulas incluso. Entonces, también ayudó mucho a extender la música sudafricana y de paso la situación en Sudáfrica. Ellos era un grupo mixto, efectivamente Johnny Clegg tenía origen británico, pero el resto del grupo era sudafricano, eran negros. Bueno, Johnny Clegg también era sudafricano, ya murió. Y de alguna manera con su experiencia pues también ayudaron mucho a romper un poco ese tópico, ¿no? Para la gente, pues el hecho de que hubiera un grupo mixto también le llamó bastante la atención. Ya no eran solo cantantes negros o quienes desde Sudáfrica quienes se oponían al régimen, sino que eran los propios intelectuales y artistas blancos también los que tomaban partido.
Claro, en la línea de lo que estábamos hablando antes sobre los aprendizajes del apartheid sudafricano para otros horrores como los de Palestina o el Sáhara, faltan figuras relevantes, populares de Israel y Marruecos que se pronuncian abiertamente en contra de la ocupación de Palestina y en contra de la ocupación del Sáhara Occidental y los horrores devenidos.
Sí, bueno, evidentemente hoy en día en esas situaciones de las que estamos hablando, del Sáhara, Palestina, pues nos faltan figuras que tengan un poco la extensión que en aquel momento pudieron tener Paul Simon o Johnny Clegg, ¿no? Quizá esa sea una de las de los handicaps que hay ahora para hacer o para extender un poco la conciencia de la necesidad de tumbar abajo situaciones como las que están pasando los palestinos en Oriente Medio o los saharauis en las zonas ocupadas, ¿no?
Oye, vamos a poner ahora, bueno, ya vamos avanzando el programa, ya nos queda poquísimo tiempo, vamos a poner Never Again, del disco Universal Soul Jazz del 95, The Prophets of the City, que es una banda de sudafricana, bueno, de obviamente, de Ciudad del Cabo, una banda de hip hop, que la verdad que nosotros no conocíamos. Me ha parecido bastante interesante.
Sí, era por variar un poquito y meter alguna cosita un poco más actual. Prophets of the City es uno de los primeros grupos de hip hop de Sudáfrica, de la Ciudad del Cabo, y tienen, bueno, pues letras muy, muy, muy combativas. De hecho, sus canciones fueron prohibidas en la radio y en la televisión. Y bueno, la verdad es que lo pasaron, iba a decir mal, porque yo creo que como eran tan combativos tampoco les importó mucho que sus canciones estuvieran totalmente prohibidas. De hecho, bueno, pues les coleaba más, ¿no? Y luego ya sí que bueno, con el fin de la apartheid y la libertad de Nelson Mandela, pues ya pudieron desarrollar un poco su música de una manera más abierta. Y esta canción, Never Again, precisamente fue interpretada en la toma de posesión del mismo Nelson Mandela, ¿no? Como primer presidente negro elegido y elegido democráticamente en Sudáfrica. Entonces, yo creo que nos ayudaba a completar un poco la selección, ¿no?
Sí, yo tengo entendido que Professor of the City luego también se encargaron mucho de hablar de la situación del post-apartheid, ¿no? De cómo las desigualdades, pues claro, que está muy bien, pero que luego hay que desmontar todo lo que hay que desmontar y no es tan sencillo y bueno, sigue habiendo discriminaciones y un montón de problemas que todavía están sin resolver.
Sí, sí. En esa trayectoria de letras peleonas y combativas que tiene toda la tradición del hip hop, pues ellos de alguna manera, una vez de que acabó el apartheid, han seguido denunciando las situaciones de precariedad, de desigualdad que se viven en Sudáfrica, ¿no? Ellos han seguido peleando.
Never and never again shall it be that this beautiful love will again experience oppression of one by another.
The revolution was hard. Days were dark. We made our mark, so we gotta pay a price. The revolution was hard. Days were dark. We made our mark, so we gotta pay a price.
Ah, excellent. Finally a black president to represent. I know it, so I speak it. I saw it, so I rip it. The poet will freak it when I flow with the picket. So I dedicate this to those who are down with the revolution. All over the world and never schools it. I dedicate this to those who are down with the struggle, G, even when things got ugly. Cause the black race always at a slap face. Cause freedom moves at a whack pace. It sometimes takes a miracle to see my people free. Cause it's not done easily. So I dedicate this to those who don't turn the other cheek. And to those who would rather speak against colonialism, imperialism, and racism. So I'm bringing it back to the basics. And I know that those who support the struggle locally, I support your struggle globally. So thank me and thank you, and we stand true. But if you're not down, then damn you.
Apartheid a fit drop 94. POC now go pop 94. Roots and culture now go stop. Black people in Brazil, them not yet free. Black people in Australia, them on liberty. Study black history and you will see. Alone it took a journey to get victory. Africa rejoice, raise your fist, raise your voice. Africa, bring your knife, cause you made your choice. Cause ever since the oppressor came here, he messed up as any year. Made you slaves and even great, yeah. But I made my axe on a paper. So Mr. Oppressor, I guess I see you. Throw your fist in the air and to the people over here and over there. And if you're ready to diss a right-wing racist, show a gas face and say, yeah!
We understand it still that there is no easy road to freedom. Let there be justice for all.
But anyway, we gotta move on, we gotta move strong. Because I'm black to the bone. We gotta build our home, being home alone without mama. And papa means I cannot grow up proper. So we got
to rearrange your mental state. Put some pens of red now. Knowledge awaits the seeker, the believer, digging deeper will become the achiever. The achiever's gotta pass it on. Knowledge yourself is gonna make us strong. You made the choice to do the vote. Mandela spoke and said,
never again.
Yes, yes, sure. We should help the man to make sure that the future stays secure. Or there's one thing we'd like to say to everybody that supports South African the struggle, and that is
bueno, pues estamos llegando al final del programa. Siempre que quedamos contigo se nos pasan los minutos, casi las horas volando.
Sí, sí. Además con los, con los problemas técnicos que hemos tenido esta vez también.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que se nos va a entender perfectamente.
Pues eso, como bien decía Sir, se nos pasa volando. Hacer, como siempre, nuestro saludo a la gente de Radio Almaina allí en Granada, 88.5 la FM. A todos los bilbaínos y bilbaínas que nos escucháis en la Lorogaita Masaspi Irratia 97.0 la FM, y a los del resto del mundo mundial, pues bueno, que usáis todos los medios tecnológicos a vuestro alcance. Darle, por supuesto, las gracias a Miguel Ángel pues por haber participado una vez más aquí, que bueno, esta era la tercera y seguro que habrá por lo menos una cuarta y una quinta, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, sí, por mí encantado de disfrutar de estos momentos con vosotros, por supuesto. Yo siempre que os apetezca, aquí me encontraréis.
Pues genial, te seguiremos dando la lata para que vengas a Arañas de Marte. Nos has seleccionado como última canción, y precisamente que antes estabas comentando el retorno, la salida de la cárcel de Mandela y su llegada a la presidencia, un tema que en el año 87, de nuevo, Hugh Masekela escribía precisamente pidiendo el retorno, o sea, la liberación de Nelson Mandela. Bring him back home.
Sí, a mí es que tengo verdadera pasión por Hugh Masekela. Y bueno, parece ser que esta canción la hizo un poco como homenaje a Mandela, o como reconocimiento. Homenaje, por supuesto, pero como reconocimiento, pues parece ser que Mandela dio una felicitación por su cumpleaños desde la cárcel. Entonces, él, como de vuelta, pues hizo esta canción. También fue prohibida en Sudáfrica en su día y se convirtió de alguna manera en el himno no oficial de la lucha anti-apartheid, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues una vez ya Nelson Mandela abandonó la cárcel y pudo ya moverse con libertad e incluso retomar la actividad política y tal, pues la canción esta le acompañó durante su gira sudafricana ya a la salida de la cárcel. Creo que es una buena canción para acabar el programa.
Pues nada, hasta la semana que viene. Aquí os dejamos con este grandísimo tema.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos pronto.
¡Agur! I want to see him walking hand in hand, bringing my
Africa.